Tenemos una cosa muy importante.
A ver, doctor.
No ha habido en su contra sino un testimonio.
Sí,
el testimonio del cabo Edgar Villamizar, que en paz descanse, que acaba de morir víctima de un infarto por las persecuciones, las amenazas, lo que fue su vida atroz, abandonado de todos. ¿Qué dijo el cabo Edgar Villamizar? Según Ángela María Huitrago, en una diligencia que hizo aquí en Caballería, el cabo Villamizar había dicho que oyó cuando el coronel Plazas, en la Plaza de Bolívar, el coronel Plazas había dicho que había que colgar a esos hijuetantas. Eso pues es falso, porque el que conozca al coronel Plazas sabe que él no utiliza ese lenguaje, porque él es una persona, es como el carajo de Sucre cuando murió acribillado en Berruecos por los bandidos que había mandado el general Obando. Dice el historiador Mauricio Vargas que fue el único carajo que se le oyó en la vida. Pues bien, el cabo nos dio declaraciones a nosotros y es bueno que las recordemos. Este, el que ustedes van a oír en una composición que ha hecho nuestro compañero Demar Córdoba, este es el único testigo contra el coronel Plazas. ¿Qué dijo de la manera como oyó al coronel Plazas, de lo que le consta de los desaparecidos en la escuela de caballería, de lo que sabe sobre la supuesta diligencia judicial que se hizo en la escuela de caballería presidida por Ángela María Huitrago? Entonces, William, abrámosle paso a Demar Córdoba y seguimos hablando con él al oído, ¿le parece?
Claro, Demar.
Muy buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Fernando. Les comentamos que vamos a presentarles a los oyentes unas apartes muy importantes de lo que fue la entrevista que en exclusiva le dio a la hora de la verdad al doctor Fernando Londoño el cabo Edgar Villamizar Espinel, el mismo que vincularon como testigo en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Para empezar, el cabo Villamizar explica cuáles eran las condiciones de transporte militar para el año 1985 y para la época de los hechos del Palacio de Justicia cuando él estaba en La Uribe, en el departamento del Meta.
¿Cómo es el paso de Uribe, de Granada a Uribe Meta?
Para esa época,
sí, para esa época,
claro. Un avión que decolara de las pistas de fumigación contiguas al batallón.
¿En Uribe?
No, contiguas del batallón Vargas.
Sí.
Para viajar al Uribe viajaba normalmente uno en un DC-3.
DC-3.
Que son los aviones más versátiles para ese terreno.
Lo recuerdo muy bien. Yo volé Bogotá Manizales en DC-3, no le puedo decir cuántas veces. Muy bien.
Tenía más o menos un promedio de, haciendo exagerado, 40 minutos.
40 minutos de vuelo.
Por carretera no había acceso porque era una trocha y el camino solamente estaba trazado, no había vía como tal.
Entonces, si los iban a sacar, ya los tenían que mover en avión.
O en helicóptero.
O en helicóptero. ¿Cuántos helicópteros tenían a su disposición?
No, allá tocaba pedir apoyo a la Fuerza Aérea.
Y no tenían helicóptero.
El batallón como
no
tal,
tenía
como tal asignado helicóptero propio para el batallón, no, tocaba pedir apoyo a la Fuerza Aérea, que a veces lo mandaban de Apiay o lo mandaban de Melgar.
¿Qué clase de helicópteros eran los que tenía?
Lo recuerdo mucho porque era un helicóptero que llama Iracois, que es el parecido al que aparece en la serie esta, La Misión del Deber.
Ajá. ¿Para cuántos pasajeros?
Ahí caen bien acomodados, 8 o 10 personas.
8 o 10 personas, no más que eso.
De acuerdo a mi conocimiento, porque
claro,
yo de aviación no conozco nada.
Ya. ¿Y eran apoyos continuos o eran apoyos muy regulares, esos que le daba la Fuerza Aérea para trasladar gente entre La Uribe y Granada?
No, era muy irregular, más o menos el apoyo era cada mes.
Cada mes.
Cuando se efectuaba el abastecimiento, o cuando había personal que se iba de baja como los soldados, o los suboficiales que hacían relevo porque habían unos que salían de vacaciones.
El cabo Edgar Villamizar Espinel nació en la ciudad de Cúcuta, ingresó al ejército y a finales de 1981 fue asignado en Granada Meta al batallón Vargas, luego seleccionado para hacer un curso de contraguerrilla urbana en octubre en 1981 en la capital, en Bogotá. Luego de realizado este curso en Bogotá, sigue otra vez en el batallón Vargas y pasa a ser comandante de la escuadra de inteligencia de ese mismo batallón en Granada Meta. Más adelante, pasa a ser el encargado de crear la base militar de la Serranía de la Macarena en el departamento del Meta en el año de 1984. En este siguiente audio, el cabo Villamizar explica su tarea para el momento de los hechos del Palacio de Justicia en La Uribe Meta, donde se encontraba ese 6 y 7 de noviembre de 1985.
Yo estaba en la base militar de Uribe Meta.
De Uribe Meta. Allá estaba usted.
Sí, señor.
Muy bien. ¿En ese momento estaba patrullando, estaba en terreno o estaba físicamente dentro de la base?
No, estaba físicamente dentro de la base en acciones administrativas, como el mantenimiento de equipos con los soldados o instrucción.
O instrucción. Es decir, usted no estaba en operación, no estaba en el campo, no estaba comandando un pelotón, sino que estaba metido dentro de la base.
Sí, correcto, que todas las patrullas estaban en lo que llamamos en retroalimentación.
Muy bien. En funciones administrativas.
Básicamente sí.
Y en instrucción.
Correcto.
¿Usted daba instrucción militar general o instrucción en inteligencia?
No, instrucción general militar, como era manejo de armas, mantenimiento y aseo de armamento.
De los soldados que llegaban allá, entonces usted los tenía que instruir para que cumplieran su tarea. 5 de noviembre de 1985. ¿Usted está allá en Uribe Meta? ¿Le vuelvo a preguntar?
Sí, señor.
Sí, señor. Allá estaba. Y allá se quedó meses después.
Correcto.
¿Hasta cuándo más o menos? ¿Hasta el 86?
Al 86, que salgo de vacaciones. Salgo con vacaciones, regreso, vengo a visitar a mi familia, a la ciudad, mi ciudad natal, que es Cúcuta. Regreso a mi batallón y salgo en apoyo para el B2 de la séptima brigada para trabajar en el CARDES de Indumil. ¿En qué consistía mi función? Que si una persona iba a adquirir un arma, a mí me llegaba la solicitud de la compra y yo tenía que verificar en un CARDES si esa persona ya tenía armamento o no tenía armamento, y si esa persona tenía algún antecedente judicial para informarle al jefe de Estado Mayor para que dijera si se le da o no se le asigna el arma.
Eso ya es en el año 86.
Correcto.
Bueno, pero miren ustedes, queridos oyentes, cómo es sacrificada la vida militar. Este hombre con el que estamos hablando, el cabo Edgar Villamizar Espinel, estaba en Uribe Meta y su familia estaba en Cúcuta. Ese viaje de Uribe a Cúcuta, pues era un viaje eterno. ¿Por dónde se iba? Ya lo sacaban a Granada. ¿Y de Granada qué seguía? ¿Por tierra a Villavicencio?
Villavicencio, Villavicencio, Bogotá, cuando se gastaban 6 horas.
Villavicencio, Bogotá.
¿Y
de Bogotá a Cúcuta?
18 horas.
Es decir, mucho más largo el viaje que ir de aquí a Tokio. Claro, no, o sea, para Tokio llega más rápido que de la Uribe Meta a Cúcuta. Una vida muy dura, una vida muy sacrificada la de nuestros hombres en armas. Y no mucha gente la comprende y no mucha gente la respeta como debiera y agradece el sacrificio de estos hombres. Entonces estamos en que Edgar Villamizar Espinel no estuvo en Bogotá el 5 y el 6 de noviembre de 1985, sino en Uribe Meta.
Sí, señor.
A una distancia que, compongamos, la de Uribe Meta a Granada son 40 minutos de un avión, si existiera. De Granada a Villavicencio, ¿ustedes se trasladaban como de Granada a Villavicencio? ¿Por una mala carretera?
Era que no había carretera, no entraba vehículo ni siquiera.
Entonces, ¿tenía que ser en un helicóptero cuando se lo prestara la Fuerza Aérea?
Que era cada mes.
Que era cada mes. Y después a Bogotá, pues 6 horas de camino. Entonces, ni estaba en Bogotá, ni podía estar en Bogotá. Muy bien. Entonces, la primera pregunta y la primera inquietud queda despejada. El cabo Edgar Villamizar Espinel no presenció los acontecimientos de noviembre de 1985.
Continuamos con los apartes de esta entrevista que entrega el cabo Edgar Villamizar Espinel a la hora de la verdad el 2 de mayo de 2012. Y a continuación vamos a escucharlo respecto a si existía o no una relación que él tuviera con el coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
¿Sirvió alguna vez a órdenes del coronel Plazas?
No, señor.
¿Lo conoció personalmente alguna vez antes de estos acontecimientos, cuando usted estaba en Uribe y cuando usted estaba haciendo todas estas cosas que hacía en favor del Ejército de Colombia? ¿Usted se encontró alguna vez con el coronel Plazas?
Personalmente no.
No, nunca.
Nunca.
Nunca lo vio.
Respecto a la presunta declaración del cabo Villamizar, el mismo suboficial en esta histórica entrevista al doctor Fernando Londoño cuenta cómo se enteró del caso y cómo es o no verdad lo que dice la mencionada declaración que sirvió de prueba contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega y que fue tomada por la fiscal Ángela María Buitrago en la Escuela de Caballería. Este es el relato que él hace de donde se afirma en que nunca estuvo en Bogotá y mucho menos entregó esa declaración donde aparece su firma y donde aparece su nombre, inclusive mal redactado, porque se dice que es Villarreal y no Villamizar.
Lo que dice ese documento que usted dijo, que usted estaba en la Plaza de Bolívar, que usted oyó al coronel Plazas, que usted vino esa noche a la Escuela de Caballería y después volvió allá y que presenció los acontecimientos del Palacio de Justicia. ¿Usted dijo eso alguna vez?
Doctor, yo no tengo el don de la ubicuidad. Nunca lo dije.
¿Nunca lo dijo?
Nunca lo dije.
Esa mentira jamás la dijo. Un hombre de honor como usted no debe mentir. Y menos
nunca lo dije.
Y menos en un caso tan grave.
Nunca lo dije.
Muy bien. Hay un documento que está suscrito por la fiscal Ángela María Buitrago, por un delegado de la Procuraduría General de la Nación, por tres funcionarios del CTI, que dicen que usted estaba ahí en la Escuela de Caballería un determinado día, que usted participó en esa diligencia y que usted dijo estas cosas, y aparece una firma suya refrendando eso. Usted estuvo en la Escuela de Caballería, usted le dijo alguna vez a esas personas, Ángela María Buitrago, el delegado de la Procuraduría y estos tres del CTI, lo que está dicho en ese documento.
Doctor, vuelvo y le repito, la única vez que conocí la Escuela de Caballería fue en el año 81.
¿Nunca volvió allá?
Nunca más he vuelto.
Entonces los que dicen que usted estaba allá en la Escuela de Caballería están faltando a la verdad.
Usted, sí, señor.
Usted no fue. Muy bien. Y ese documento que habrá conocido usted, pues dígame si la pesadilla de su vida después gira alrededor de ese documento, usted lo habrá visto mil veces. ¿Esa firma que aparece ahí al terminar la diligencia es suya?
No, señor.
No es suya. Muy bien.
Ahí me entero.
¿Cuándo se enteró usted de que estaba metido en semejante enredo, mi cabo?
El 10 de octubre del 2007.
Del 2007.
Aparece mi imagen. Me llama mi hermana la menor, diciéndome que estoy apareciendo en televisión, que ya soy famoso. Pero aparece un Edgar Villarreal. Villarreal, yo soy Villamizar. O sea, mi papá nunca se cambió el apellido.
Y usted menos. Entonces aparece como Edgar Villarreal en televisión. Es famoso, pero la imagen sí es la suya.
Correcto, porque el número de cédula consigue.
Coincide, número de cédula, y entonces se vuelve famoso. ¿Por qué se volvió famoso? ¿Por qué ese testimonio suyo se volvió tan espectacular y tan famoso y apareció en octubre del 2007? ¿Te recuerda?
Quisiera saberlo.
Pero no tiene ni idea por qué.
Negativo.
Muy bien. Ha pasado el tiempo y usted no volvió a aparecer. ¿Lo buscaron? Lo buscó la fiscalía porque los abogados del coronel Plazas pedían desesperadamente que usted fuera a rendir testimonio a ver si se ratificaba en lo dicho y cómo le constaban todas esas cosas y que lo habían mandado en un helicóptero con 20 personas desde la base de Apiay hasta Bogotá. Y los abogados decían, por Dios, encuentren a este hombre. ¿A usted lo buscaron?
No.
¿No lo buscaron?
No. ¿Es que yo tenga conocimiento? No.
¿Su familia no tiene noticia de que alguien hubiera tocado la puerta y decía, a ver, Edgar Villamizar o Villarreal o como quiera que lo estuvieran buscando? ¿No lo buscaron?
No.
No lo buscaron.
Y le digo, ¿por qué no? Porque para la época en que yo... Porque yo trabajé con la Fiscalía General de la Nación.
¿Usted salió del ejército y trabajó en la Fiscalía?
Sí, señor.
¿En qué trabajó? ¿En el CTI?
Trabajé con el CTI como funcionario de la Oficina de Estudios de Seguridad.
Ya, ¿en qué época?
2002.
¿Hasta?
Terminando el 2001 y 2002. Trabajé con el doctor, los últimos días del doctor Alfonso Gómez Méndez.
Sí.
Y los primeros meses del doctor Luis Camilo Osorio. Mi función era analizar las hojas de vida de cada persona que iba a ingresar a la fiscalía.
¿Entre los años 2001 y 2002?
Correcto.
¿Y después se retiró?
Sí, señor.
¿No volvió a tener contactos con la fiscalía?
No, señor.
A continuación escuchamos, por último, ¿qué resultó después de todo esto, después de haber estado envuelto en un proceso en contra del coronel Luis Alfonso Plazas, a quien nunca conoció, a quien nunca visitó, quien no sabía quién era siquiera. ¿Qué era de la vida del cabo Villamizar? ¿Cuál era su situación real? Aquí nos cuenta su tragedia personal por cuenta del montaje del que fue víctima por parte de la Fiscalía y de, por supuesto, la fiscal Ángela María Buitrago en medio del proceso en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
Como se dice en el argot popular, la vida se me volvió de a cuadritos.
De a cuadritos.
Perdí mi familia. Mi familia está disgregada totalmente. Ya mi familia no es una familia funcional. Mis hermanas por un lado. Fallece mi madre. Fallece mi padre. Pierdo mi hogar, lo pierdo. Mi hijo decide salir a buscar su rumbo. Yo me tengo que ir. Es más, en este momento en que estoy dando esta entrevista, estoy sin trabajo.
¿Está sin trabajo?
Sí.
¿Usted tenía un trabajo y lo perdió?
Tenía un trabajo y lo perdí, y apliqué mi hoja de vida para trabajar en una empresa grande, y cuando buscaron en el récord en Google, me dijeron, no, si vendió al coronel Plazas Vega, ¿por qué no nos vende a nosotros? Esa fue la terminología que me dijeron en la empresa donde yo presenté mi hoja de vida. En este momento estoy sin trabajo. Y llevo sin trabajo ya.
Y está sin trabajo porque supuestamente usted vendió al coronel Plazas Vega.
Sí, señor.
Y resulta que usted nunca ha dicho una palabra contra el coronel Plazas Vega.
No, señor.
Y nunca firmó un documento en contra del coronel Plazas Vega y diciendo que oyó al coronel Plazas Vega decir, cuelguen esos HP. ¿Eso nunca ocurrió?
Nunca ocurrió porque, vuelvo y le ratifico, doctor. Y lo he ratificado más de una vez, perdóneme la expresión, ya me sabía cacho. Ya me sabía cacho. No estaba, estaba en la Uribe. Es más, en este momento, si alguien me pidiera fotos de esa época, que aún recuerdo como mi mayor tesoro, yo tengo unas fotos. No tienen fecha porque las cámaras de esa época
no
eran cámaras de carbón, digamos así, porque eran un poquito obsoletas para la época.
Sí.
Tengo alrededor de unas 10, 12 fotos donde estoy fundando la base de la Macarena, metiéndole moriche a un rancho, y estoy en la base de la Uribe. Tengo compañeros ahí.
Eso.
No sé por qué no los habrán buscado para ratificar que yo estaba con ellos allá.
Son pues las declaraciones que entregó el cabo Edgar Villamizar Espinel, como realmente se llama el cabo, quien falleció lamentablemente esta semana víctima de un infarto. En esta entrevista del 2 de mayo de 2012, le entrega todos los detalles sobre su vida, sobre quién es realmente el cabo Edgar Villamizar, al doctor Fernando Londoño en esta histórica entrevista. Doctor Fernando, William, Sergio, Alejandro, Monserrat.